Ser Más Granada 103.4 Cadena Ser.
¿En qué momento cree que la inteligencia artificial dominará el mundo y el ser humano quede, por tanto, a merced de algo que él mismo ha construido, ha creado?
La pregunta, sí, bajo mi punto de vista, parte de un error, ¿no? No sé, la inteligencia artificial no es algo que se está desarrollando para dominar el mundo. La inteligencia artificial, como otras tecnologías que a lo largo de nuestra historia se han desarrollado, es una herramienta que viene a ayudar a la persona, a los ciudadanos, a la sociedad, a mejorar su calidad de vida.
Es uno de los investigadores más citados del mundo en su área. Es experto en inteligencia artificial, materia en la que su universidad, la de Granada, de la que es vicerrector de investigación, es líder mundial. Acaba de ser nombrado amigo de una de las instituciones internacionales de referencia en su área, el Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Dicen los amigos de Enrique Herrera, granadino de la localidad jiennense de Jódar, que es un buen tío. Yo añado su excelente sentido del humor. Su mujer asegura que es un gran hombre en todos los sentidos. ¿Qué va a decir María Ángeles, verdad? Enrique Herrera tiene dos hijos, uno ya en la universidad. ¿Cómo pasa el tiempo, verdad? Y es que qué bien lo has aprovechado, 51 años. Aunque él no lo sabe, se dedicó a la inteligencia artificial por un motivo muy claro. La inteligencia natural ya no la podía exprimir más después de ver cómo su madre le sacaba para adelante a él y a su hermana. Y es que Enrique solo tenía 9 años cuando perdió a su padre. Y en el Jódar de finales de los 70 no debía ser nada fácil. Pero su madre, a la que admira por su coraje y valentía, su madre y muchos años de esfuerzo nos prepararon a uno de nuestros más insignes científicos. Ella, su madre, es una de las mujeres de su vida. La otra, María Ángeles, es de Cúllar. Enrique Herrera es también un enamorado de este pueblo del norte de Granada y de sus tradiciones. Ha participado activamente en sus fiestas de moros y cristianos. A Enrique le encanta andar y es habitual verlo recorriendo los 4,5 kilómetros del camino hasta el anejo de Pulpite. Por esos parajes suele pensar en su familia, en su ingente labor en la UGR, en su cátedra de computación e inteligencia artificial, aunque también en sus pasiones, como el teatro, donde hizo sus pinitos en su pueblo, en tumbarse en su querida playa de Águilas. Me lo imagino, te imagino, Enrique, cruzando el río Cúllar, respirando hondo y gritando: ¡Viva la vida!
Enrique Herrera le gusta escuchar Coldplay, díganos. Esta canción es además un canto a la libertad, es un himno motivacional, hasta Guardiola la utilizó antes de una final de Copa de Europa. A ver.
Pues sí, lo es, lo es. Me he quedado impresionado con toda la labor de investigación.
Ha sido sencillo, ¿eh? Ha sido un par de llamadas y ya está, ¿eh?
Sí, se ve que soy muy transparente con mi amigo y le suelo compartir toda mi vivencia, mi experiencia y aquello que me gusta, ¿no? Y como bien dices, esta canción me estimula mucho y me da ganas de vivir y me impulsa, pues, a alcanzar más cotas, a pensar en lo impensable, ¿no? En retos nuevos, que normalmente es lo que hago cuando camino, como decía Rafa, por esos parajes tan bonitos de Cuya, yendo hacia Pulpite, disfrutando del río, y me pasa también aquí en Granada, cuando lo hago también.
Hablemos de su madre.
Oh, me ha tocado un tema difícil. Bueno, no es difícil, sino que estoy muy sentido con esto, ¿no? Realmente mi madre me ha dado la vida, como a todos nos dan la madre la vida, pero además mi madre es una mujer de mucho coraje, que tuvo que afrontar la vida sola desde yo siendo muy pequeño, con 9 años. Es una mujer que lo ha tenido muy difícil en la vida, pero ha sido siempre muy positiva. No tuvo la suerte que he tenido yo de desarrollar una carrera académica, de estudiar, de aprender, de tener una buena educación. Y a pesar de eso, como yo muchas veces comentaba, mi madre tuvo una luz muy larga, ¿no? Era una persona inteligente que realmente, si hubiese tenido la oportunidad que he tenido yo, pues hubiese brillado. Y para mí es todo. Yo creo que soy así gracias a ella. Es una persona que me ha hecho crecer, que me ha hecho superarme ante las adversidades, ser siempre muy positivo. Yo recuerdo, ahora lo estoy haciendo y hace poco también, hace 2 o 3 años escribí un poquito sobre mi biografía y mi vida, y realmente sin muchos recursos económicos, para nosotros lo importante era vivir y vivir con alegría. Yo nunca he sufrido en mi casa tristeza. Mi madre es siempre la luz, siempre mirando hacia adelante, y ojo, esto me ha dado una fuerza increíble que ahora mismo pongo en valor con mis hijos, con mi familia, donde estoy. Siempre intento quitar la paja, lo superfluo y a lo profundo, y poner luces largas. Y todo eso me lo ha dado mi madre, además del cariño, el calor, sentirme cómodo. Fíjese lo que le digo. A veces he sentido que no echaba de menos a mi padre, porque mi madre ha hecho un esfuerzo grande por ser ambos, padre y madre a la vez.
Usted, profesor, es uno de los exponentes más importantes del mundo en inteligencia artificial. Sin embargo, esta ciencia tiene mucho que ver también, entiendo, con las emociones, con el análisis y con la propia historia, con la ciencia que poco a poco hemos ido almacenando y construyendo.
La inteligencia artificial no es otra cosa que intentar sacar conocimiento e información de la historia, en este caso la historia de los hechos, de los datos, de la historia de cómo resolver problemas, y en eso estamos todos los días. Entonces, a mí me gusta ser un poquito reflexivo y hablar con gente y hablar en espacios y escuchar sobre todo a gente que me pueda ser de referencia. Como le digo, muy importante, siempre intentando buscar lo profundo, quiero decir, la esencia, no lo profundo por complejo, sino la esencia y quitando lo superficial. Y hoy día tenemos que hacer eso cada vez más, porque hoy estamos inmersos en un mundo donde recibimos mucha información desde muchos sitios y esa capacidad, en algunos casos, la estamos perdiendo. Y yo creo que es un momento difícil donde tenemos que ayudar a la ciudadanía a volver a recuperar esa capacidad de discernir lo esencial de lo superficial.
Profesor, hay tanta fuerza emocional en el momento que estamos viviendo. Esto de la pandemia de la COVID-19, ¿cómo está desordenando nuestras emociones? ¿Cómo está afectando también a nuestras vidas? Usted, desde el punto de vista sentimental, emocional, y también desde el punto de vista de la inteligencia artificial, de la ciencia, ¿cómo lo está viviendo? A ver.
Fíjese, yo soy privilegiado porque tengo, igual que muchos otros profesores de la universidad, tengo una posición privilegiada para poder ver esto desde una perspectiva global. Y en mi caso todavía más, porque la posición que desempeño en la Universidad de Vicerrector de Investigación me permite ver los trabajos que cada grupo de investigación va haciendo en su área concreta, a nivel de la Universidad de Granada, pero también a nivel de otras universidades. Entonces, tengo un prisma privilegiado. Entonces, desde una perspectiva, este momento se está convirtiendo para la investigación en un reto realmente para cambiar el modelo de vida que tenemos y progresar y mejorar con las herramientas que están a nuestra disposición. Además, el momento nos está pidiendo que lo hagamos rápidamente y ha sido casi sin pensar, de un día para otro. Y en el día a día, pues uno ve que la gente sufre, padece, y que hay realmente muchos problemas que están atacando a nuestra sociedad de distintos puntos de vista, ¿no?
Es un aficionado consumado al ajedrez. ¿Es más de jaque pastor o de trabajarse el juego medio? A ver.
Pues yo siempre he sido mucho de juego medio, de bregar. Me costaba mucho trabajo estudiar. Recuerdo que hablaba con mi compañero Paco Herrera, que los dos éramos muy aficionados, y a él le gustaba más estudiar y preparar toda la apertura. Un hombre muy metódico, que prepara todo mucho, y también lo hace en investigación. Y yo, sin embargo, soy más fajador en el juego medio. Intuición y espontaneidad, ¿no? Saber en el momento responder.
¿Partida rápida o...?
Bueno, las partidas normalmente de ajedrez yo las recuerdo como partidas de 4 o 5 horas, y lo peor no era la partida, sino la pospartida. Cuando perdías la partida te tirabas 2 días resolviendo por qué hice aquel movimiento y soñaba.
¿En qué momento?
Y soñaba con cada posición. Que yo era estresante. Es verdad que también te entrenaba realmente para luego afrontar problemas que hoy me están apareciendo en mi vida, ¿no? También sucede con el tema de los juegos, que ahora, bueno, pues están tan denostados, que si los niños juegan mucho internet y demás, muchas veces los juegos te dan destrezas que luego puedes, que quieres destrezas que luego puedes usar en el día a día en tus problemas cuando maduras y cuando desarrollas tu trabajo. Bueno, pues yo lo tomo aquello como eso. Me dieron destrezas que hoy puedo poner en práctica, ¿no? Todo no se puede pretender enseñar en los inicios ni en las etapas intermedias. Uno va aprendiendo poco a poco y se va reeducando. pero sí hay que dar la herramienta a la persona para que sepa adaptarse y sepa digerir esos nuevos conocimientos o buscar esos nuevos conocimientos que necesita para desarrollar en su trabajo diario. Y de esa perspectiva, como le digo, no se trata de intentar meter todo ni en las etapas primarias ni en las etapas secundarias, incluso en la universidad. Yo ahora, en fin, escucho muchas críticas hacia la universidad, que tiene que ser más especializada, que tiene que fomentar capacidades de emprendimiento, otras capacidades que posiblemente no se han fomentado. Y bueno, estoy de acuerdo que algunas cosas se pueden hacer. Pero no debemos de olvidar que para mi forma de vivir y mi forma de desarrollar, yo entiendo, y mirándome a mí mismo, que lo que hace falta es formar muy bien a la gente en capacidades básicas que le permitan adquirir otras a lo largo de su vida. Y la educación no es un proceso que termina a los 18 años ni en la universidad a los 24, es un proceso continuo. Lo sabemos, tenemos hoy un montón de gente de avanzada edad que está estudiando y volviendo a la universidad a volver a capacitarse de nuevas cosas. La capacitación es algo necesario a lo largo de nuestra vida y una constante. Y en los momentos que vivimos ahora, con la rapidez que se mueve la sociedad, es todavía más necesaria.
Y volverán los ángeles a despertarse.
¿Dónde le lleva esta canción de Tiziano Ferro?
Bueno, pues me lleva a pensar en una de las mujeres que también quiero mucho en mi vida, mi mujer, María Ángeles.
Y dicen que me servirá.
¿Qué nos dice de ella?
Bueno, hay por ahí un dicho que dice que detrás de, bueno, de todo hombre siempre hay una gran mujer, ¿no? No voy a decir un gran hombre, sí, bueno, de todo hombre.
De un gran hombre, ya lo digo yo.
Y esta es mi mujer, ¿no? Una mujer que me apoya en todo momento y que cree en mí por encima de más y del bien, ¿no? Me acuerdo que cuando mi madre la conoció, porque las madres siempre escrutan muy bien y analizan muy bien a las señoras con las que uno, a las novias de uno, a las mujeres que uno tiene a lo largo de su vida, me dijo: Enrique, esta mujer te quiere. Y la vi nada más que, no sé, la primera vez, 30 minutos. Y bueno, para mí fue, bueno, me alegré mucho de que eso fuera así. Mi madre identificara claramente lo que yo veía también y lo que yo sentía. Y como le digo, bueno, pues todo en mi vida. Me acompaña, me ayuda en los momentos difíciles, disfruta conmigo también los momentos de satisfacción y sobre todo me da margen y me entiende, ¿no? Porque para uno poder desarrollar todo lo que hace en su vida, necesitas tiempo para ti. Además, en el tema de investigación, uno necesita tiempo para él y para su grupo, y ese se lo quita a la familia, se lo quita a tu hijo y se lo quita a tu mujer. Y bueno, hay gente que no lo entiende, y mi mujer en eso me ha entendido, ¿no? Y me ha ayudado mucho. Así que soy resultado de estar con ella.
A ver, ¿qué bebían en su qué bebíais en el pueblo, en Jodar? Porque de pronto fue un manantial de científicos.
Ay, sí, la rectora y mucha gente comenta allí, el agua tiene algo especial. El agua tiene algo especial. Bueno, Jodar es un pueblo con muchas contradicciones a veces, ¿no? Porque tiene lo mejor de lo mejor y a veces pues tiene circunstancias problemáticas. No solamente,
bueno, eso pasa en todas partes.
Claro, no solamente en Jodar, sino también en otros pueblos. También por las condiciones geográficas y de situación del pueblo, ¿no? La zona de Andalucía durante mucho tiempo no tuvo ese impulso económico que tuvieron otras regiones en España, y después de la democracia, pues bueno, se impulsó bastante y implementaron políticas sociales muy importantes, de las que somos el resultado, pues muchos de los que hoy estamos aquí, ¿no? Y bueno, pues Jodar era esto, ¿no? Pueblo con una tasa de paro muy, muy grande, con un nivel educativo a veces muy regular. Ya le digo que mi madre ni siquiera tuvo la oportunidad, al igual que otros conciudadanos de Jodar, y esto cambió, ¿no? Pero bueno, yo tuve la suerte de tener buenos profesores tanto en instituto como en educación básica, que me animaron, que vieron en mí algo especial y que impulsaron mis capacidades y confiaron en mí. Y uno siempre tiene que tener de referencia determinados maestros, profesores, que te ayudan a crecer y a creer en tus posibilidades, además del entorno familiar, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hemos tenido allí, una buena saga de profesores. Algunos son del mismo pueblo, como Lucas Alado, ¿no? Hoy trabajo con su hijo aquí, que es profesor de física en la Universidad de Granada, y yo tengo un gran recuerdo de él. Él creyó mucho en mí, y no siempre eran halagos los que me daba. Muchas veces me daba con el látigo, como digo, ¿no? No literalmente de pegarme, pero sí me decía: Enrique, no me gusta esto como va, y me estimulaba, ¿no? Yo lo recuerdo con mucho cariño. Y otros profesores similares. Y claro, esto te hace crecer. Si entiendes el mensaje, si luego también tu ambiente familiar, como le digo, mi madre me impulsó mucho, y quiso que yo tuviera aquello que ella no había tenido. Y entre una cosa y otra, pues al final se crea un clima que te hace tirar para arriba, ¿no? Y sobreponerte. Y esa experiencia yo creo que la hemos tenido mucho en Joder, que hoy conocemos que están triunfando en los distintos sectores donde están, ¿no?
¿Cómo se fabrica un científico? Díganos, ¿a qué jugaba usted con 9 años? ¿A qué jugaba con 9, con 10, con 8? ¿Qué hacían en el pueblo?
Bueno, yo he sido, creo que no pensé jamás que iba a terminar siendo un científico, ni mucho menos.
Era un niño normal.
Era un niño normal.
¿Por en la calle, con la pelota?
Con las canicas, jugaba al churro. Me acuerdo que iba a un sitio muy conocido por toda la gente, que era Las Heras, jugaba al fútbol sobre piedras. Los balones daban un salto y cada 2x3 caían en las casas. Teníamos que saltarnos por las tapias para coger el balón. Era bueno, pero yo disfrutaba mucho con esto, ¿no? Íbamos a algunas piedras y nos tirábamos para... No teníamos toboganes como ahora en los parques, sino que los buscábamos naturales y los creábamos. Y bueno, todo el día en la calle. Yo recuerdo mi etapa infantil con mucha alegría. Todo el día en la calle, siempre que bueno cumplía con mis deberes caseros y demás, pero con los amigos jugando a las canicas, a las cartas, a las estampitas, intercambiando estampas, y fue un día muy feliz para mí. Yo no eché nunca de menos nada, que eso es lo más increíble que mi madre consiguió. Cuando yo reflexiono ahora mismo en las circunstancias en las que vivíamos, joder, que no eran fáciles, ¿no? Y siendo huérfano, entonces el sistema social no estaba tan avanzado como ahora, y las protecciones sobre los huérfanos, sobre la gente que daba viuda, pues eran muy pequeñas, ¿no? Tenías que apañarte con muy poquito, escaso ingreso económico, bueno, pues era difícil. Y luego con la muerte de mi padre yo tuve también que ayudar a mi madre y a mi familia en labores de campo. Mi padre nos dejó unos pequeños trozos de tierra que, bueno, al morirse, pues teníamos que contratar a gente para que hiciera determinadas labores, ¿no? Entonces yo opté por tomar cierta responsabilidad y ahí crecí mucho y me dediqué a hacer distintas labores de tierra, ¿no? Como cavar, como cortar, como espectuar, ¿no? Que es quitar algunas las ramitas a estas jóvenes que surgen en los olivos. Y le comento una anécdota, porque un año, claro, cuando empecé no sabía, nadie me enseñaba, yo iba solo. Pues recuerdo que una vez fui a espectugar una oliva y quité todas las espectugas desde abajo hasta arriba.
Aquí le decimos quitar varetas, ¿no?
Quitar varetas, sí. Pues normalmente se quitan las de abajo, que son las que se toman la savia e impiden que luego el fruto salga. Yo las limpié enteras de arriba abajo. Así que el año que viene no tuvimos cosecha. Y mi madre me decía, madre mía, lo que ha hecho. En fin, bueno, a base de experiencia uno aprendió, ¿no? Pero bueno, yo recuerdo momentos muy felices, ¿no? Fueron momentos también los que me dediqué a jugar al ajedrez. Como dices, tuve la oportunidad de conocer a gente excelente, que me ayudó mucho a crecer como persona. No solamente Pablo Herrera, sino José Delgado, Francisco Ortiz, Antonio Caballero. Compartimos muchas horas de viaje en coche, yendo a todos los pueblos de la provincia los domingos a jugar al ajedrez. Y luego en el instituto tuve la oportunidad de conocer a profesores que, aunque yo, como se suele decir, como era un hombre muy de ciencias, ¿no?, de matemáticas y de física, sin embargo, contactaba muy bien con profesores de literatura. Y vieron en mí algo especial que me llevó a ser, pues, actor.
De teatro.
De teatro. Una primera obra y participé fue Lisístrata, una obra griega, y era, bueno, un clásico, ¿no? Muy divertido, conocía gente. Era un momento para conocer también a gente que venía de aquí, de la Universidad de Granada, y que colaboraban con nosotros allí. Y bueno, eso me abría a mí mucho la cabeza, ¿no? La idea, hablando con esta gente que estaban estudiando aquí en la universidad, que me hablaban de lo que aquí se hacía, ¿no? Entonces, para mí era como un reto venir. Y eso lo conocí en este grupo de teatro. Bueno, hice más obras en el instituto. Es Mi hombre, de Carlos Aniche, El conudo apaleado. Empecé siendo un actor secundario y terminé siendo actor principal, ¿no?
Acabó apuñalando a toda la compañía.
Sí, y fueron momentos muy divertidos. Además, recorríamos muchos pueblos de la provincia de Granada. Santiago La Espada, recuerdo que fuimos a hacer una interpretación de Tres sombreros de copa. Yo era, en ese caso, fue, me acuerdo que era un actor secundario, pero era el negro del grupo de teatro.
Miguel Miura.
De Miura, sí. De Miguel Miura. Entonces, hay un actor que era el negro que bueno, que salía en la comedia. Yo salía con esta nariz puntiaguda que tengo, leña, y
ahora,
pintado ahora, de negro.
Ahora no se ve. Ahora
claro,
no se ve.
Pintado de negro. Y yo decía, algo decía, no me acordaba de ponerme los guantes. Entonces había las manos blancas y la cara negra. Y fueron momentos entrañables. Recuerdo que utilizábamos además muebles de mi casa, la cómoda, la montábamos en el autobús y nos paseábamos por allí, a alta hora de la noche. Yo tuve una infancia muy rica.
Pero ahí no sería científico. Dígame cuál es su primera percepción de la llegada de la ciencia, aunque se estaba construyendo ya en realidad desde pequeño, pero ¿cuándo se ha dado usted cuenta?
Es que un científico se va construyendo así, con distintas partículas que vas, distintos inputs que vas
incorporando,
teniendo en distintos,
¿no?,
sitios, y luego llega el momento, la verdad, ¿no? Te viene a la universidad y empiezas a estudiar en serio una área, una temática, y ves que tú ahí puedes aportar algo. Y te creas también de un grupo, empiezas a contactar con gente, en este caso fue con el profesor Francisco Herrera, mi compañero, mi amigo, pero también con profesores como José Luis Verdegay, con Miguel Delgado, muchos catedráticos de mi departamento, el profesor Joaquín Fernández Valdivia, el decano, el director de la Escuela de Informática en su momento. Toda esta gente recibí mucho input de ellos, fueron profesores míos, y me fueron inculcando cada uno de ellos ese interés por descubrir cosas. Pero ya le digo, de pequeño ya eso ya lo fui yo forjando, porque, como digo, estuve trabajando en muchas áreas o haciendo muchas actividades conjuntas, diferentes unas de otras, que me dieron esa idea o esa ganas de aprender nuevas cosas, ¿no? Y esto se formalizó en la universidad claramente con estos grandes profesores y maestros que tuve y que me animaron y me enseñaron también el camino para poder seguir descubriendo. Y esto fue de su mano, ¿no?
Es Enrique Herrera, es vicerrector de investigación de nuestra universidad, de la UGR. Fíjese que al final hemos empleado todo el tiempo en la entrevista en conocer a la persona, que teníamos tantas ganas, tanto interés, pero déjeme que le pregunte por el acelerador de partículas y, en fin, por proyectos de la universidad del presente, que cree usted que van a ser verdaderamente importantes y cruz de guía para el futuro que viene.
Sí. Bueno, es lo que te comentaba antes, Enrique. Yo estoy viendo ahora mismo una universidad que está mirando hacia adelante y estamos intentando crear entre todos una universidad que mira hacia adelante con futuro, con positividad y con proyectos encima de la mesa reales que se pueden hacer reales y una constatación real en los próximos años. ¿Qué estamos haciendo de la Universidad de Granada, por ejemplo, en el tema del acelerador de partículas? Bueno, ahora mismo, como sabes, se ha creado el consorcio. El consorcio es, digamos, el aparato que va a impulsar toda la construcción y la realización del acelerador. Caso de que, bueno, estamos casi seguros que en los próximos años se va a dar visto bueno desde Europa a este proyecto. Es un proyecto realmente internacional y que es necesario si queremos que la sociedad continúe avanzando, sobre todo desde el punto de vista energético, ¿no? Para tener energía suficientemente limpia que contribuyan a mantener nuestro bienestar y nuestro desarrollo. Entonces, yo creo que eso va a ser un hecho constatable. Entonces, ahora estamos impulsándolo bastante más y un poco de forma más acelerada. Incluso he cogido yo directamente la rienda del proyecto. Yo quiero agradecer a Antonio Peña, que está trabajando con nosotros como director de la oficina técnica del proyecto, todo el tiempo que ha dedicado, el impulso que le ha dado al proyecto, y ahora pues estamos intentando dar un paso más que exige más tiempo, más dedicación, y bueno, me toca a mí como vicerrector intentar hacer esto. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, pues estamos planificando desarrollar investigaciones ligadas al acelerador de partículas dentro de la Universidad de Granada. Tenemos en mente poder desarrollar un instituto de investigación en temas relacionados con materiales, y no solamente ese tipo de investigación, sino investigaciones ligadas a tratamiento de cáncer o ligadas a análisis de riesgo, siempre en el entorno del acelerador de partículas. Y tenemos encima de la mesa la propuesta de hacer un centro de investigación de este estilo, y es muy posible que finalmente este centro pueda cuajar y se pueda desarrollar incluso en el mismo SCUZA cerca del acelerador. Eso por parte de actividades de investigación en la Universidad de Granada que queremos ligar y que queremos que se impulsen dentro de la universidad ligada al acelerador. En cuanto al acelerador, los terrenos se van a dotar ya y se van a dar para que se pueda desarrollar ahí construcciones concretas de edificios que van a ser las primeras piedras angulares de este proyecto. Con la parte de subvención que se ha dado desde el Ministerio a CIEMAS, se está planificando la construcción de 3 edificios. Que posiblemente, bueno, pues los próximos 2 o 3 años se van a desarrollar, porque además el dinero viene con ese periodo de carencia, hay que gastarlo en ese tiempo. Estamos con Ángel Ibarre, con el director del proyecto de CIEMAS, pues planificando esas construcciones, se están haciendo los pliegos y esto vamos a tener noticias pronto. Y por parte nuestra, como te digo, bueno, pues tenemos acciones, construir ese centro para apoyar las investigaciones que se hagan en Midones. En el Plan de Resiliencia Nacional, que este es un tema importante, pues también hemos intentado aportar nuestro granito de arena. Y hemos puesto encima de la mesa 10 proyectos importantes desde muchas áreas del saber. Pues, por ejemplo, desde temas de salud, desde temas de deporte, desde temas de inteligencia artificial, desde temas de edificios sostenibles. Pero quisiera, sobre todo, enfatizar 2 propuestas importantes, que además, de alguna forma, vienen a refrendar el liderazgo de la Universidad de Granada en las temáticas. Una propuesta es un centro de innovación, inteligencia artificial y aplicaciones, que va a conllevar si al final se desarrolla este centro. Ha sido muy bien visto por la Junta de Andalucía. Nosotros creemos que es uno de los proyectos seleccionados dentro de los 150 que se han mandado a Madrid. Como digo, queremos hacer un centro de inteligencia artificial, de innovación en inteligencia artificial, para desarrollar, por un lado, fundamentos nuevos de inteligencia artificial, algoritmos nuevos, pero también aplicaciones en todas las áreas del saber, de la agricultura, la salud, el comercio electrónico, con la idea, como digo, de transferir a la sociedad todo lo que podamos hacer y de mejorar esa sociedad o esa nueva economía a la cual nos dirigimos. Además, en este proyecto, y bueno, ya lo puedo comentar, estamos también intentando encauzar la participación de importantes empresas con liderazgo nacional e internacional en inteligencia artificial, como Indra, que hace unos cuantos años absorbió por una empresa importante de inteligencia artificial, que es Minsai. Tiene un conjunto de expertos muy importantes que quieren desarrollar e impulsar el uso de la inteligencia artificial. Entonces estamos en contacto con ellos para que colaboren en la creación de ese centro de innovación, incluso trasladando aquí alguna planta de desarrollo, y con Google España, estamos también en conversaciones con ellos para crear un centro mixto, Indra, Google y UGR, que pueda impulsar la investigación en inteligencia artificial y las aplicaciones, que justamente es lo que estamos interesados. Bueno, este es un proyecto que se ha propuesto, es un proyecto que hemos valorado unos 50 millones de euros, en las que están implicados los grupos más importantes de inteligencia artificial y de tecnología de la información que tenemos en la Universidad de Granada, desde grupos de ciberseguridad a grupos de 5G, realidad virtual, y con ese amplio espectro de aplicaciones posibles que puede tener. Es uno de los proyectos importantes. Y el otro proyecto también es importante, es un proyecto de inteligencia artificial y biodiversidad. Hace dos o tres meses, pues tuvimos las gratas noticias de que el Ministerio nos concedió un proyecto de investigación sobre cambio climatológico a partir de los datos que podemos extraer en Sierra Nevada. También había otras aplicaciones más, ¿no? Como desarrollo de colecciones virtuales, sensorización para extraer datos, análisis del impacto medioambiental, de determinados cambios climáticos, en fin, implicamos en el proyecto a muchos grupos de investigación. Este es un proyecto de 6 millones de euros y, utilizando ese impulso, hemos propuesto en el plan de residencia un nuevo proyecto cuya idea es intentar desarrollar aplicaciones de tecnología de inteligencia artificial en el ámbito de la biodiversidad y de ecosistemas sostenibles. Es un proyecto también de otros 50 millones de euros que queremos impulsar desde Granada con todos los grupos implicados, con esa idea de innovación y de transferencia a la sociedad. En Europa, ahora mismo hay un interés muy grande para que el futuro se base en energías limpias, que sea un futuro sostenible, y se va a poner mucho dinero en proyectos concretos, del orden de 1.800 millones de euros, si no más, en apartado. Entonces, desde Granada hemos impulsado este proyecto porque queremos ayudar y colaborar en esa creación de ese nuevo marco que se quiere hacer en Europa. Y bueno, ya le digo, hemos pedido estos 10 proyectos, pero estos tres son muy importantes: el Centro de Materiales, de Investigación Material ligado a Inmidones, el Centro de Inteligencia Artificial y Biodiversidad y el Centro de Inteligencia Artificial, propiamente dicho, y Aplicación.
Ha sido un lujo, profesor Enrique Herrera, vicerrector de Investigaciones, Patrimonio del Conocimiento de Andalucía, de España, es patrimonio de nuestra universidad. Y lo mejor es que solo tiene 50 años, así que lo mejor está por llegar, ojalá. Un abrazo muy grande, profesor Enrique Herrera, muchas gracias.
Enrique,
suerte para el futuro, gracias.
Gracias.